Regresamos en Mesa Blue en esta tarde de domingo. Estamos en el gran debate entre animalistas y taurinos. Creo, Felipe, que tenemos dos muy buenos representantes de esas dos posiciones, que es Juan Carlos Lozada, el ex representante a la Cámara y autor de la Ley Animal, y José María Serna, un taurino, abogado de la Universidad de los Andes, que ha organizado la Feria Taurina fuera de Bogotá en el último año, por cuenta justamente de lo que ya vamos a hablar, que es la prohibición que hubo, que está hasta este año en Bogotá, de no hacerla en la Plaza de Toros, la Santa María. Juan Carlos, estábamos hablando justamente de ese paso que intentaron dar los animalistas a través de la alcaldía de Bogotá, que los estaba respaldando, de la consulta antitaurina, que iba a ser en octubre, después el Consejo de Estado la tumbó. ¿Por qué vía mayorías? Nosotros hemos hablado aquí en Blue Radio, hemos comparado mucho ese referendo o esa consulta con el que busca la senadora Vivian Morales para prohibirles un derecho a las parejas del mismo sexo de poder adoptar. ¿Es reprimir a las minorías? ¿No es parecido? ¿No es hacer lo mismo?
Mire, me encanta que me haga esta pregunta, porque yo quiero aclarar aquí un par de cosas. De hecho, en el debate en el Consejo de Bogotá de la consulta antitaurina, el doctor Antonio Caballero me dio la razón en este tema. Porque yo lo que digo es que efectivamente, a través de una consulta popular no se le pueden violar derechos fundamentales a las personas. Por supuesto que la consulta popular no puede ir en contra de ninguna manera de una minoría. Y por supuesto que yo, como liberal, además, deploro enormemente la posición de la senadora Vivian Morales, que deberías estar en el Partido Conservador y no en el Partido Liberal. Y yo se lo he dicho a ella y lo he sostenido en muchos lados. De ninguna manera podemos estar de acuerdo con ese tipo de consultas que van en contra de una minoría. Pues que resulta que los taurinos no son una minoría. Porque es que si uno quiere irse a una definición, de nuevo, absolutamente anacrónica de minoría, pues entonces a lo mejor ahí será el único lugar donde los taurinos son una minoría. Cuando usted mide qué es una minoría por el número de personas, pues entonces en ese sentido pueden ser considerados una minoría. De ninguna manera dentro de un contexto contemporáneo, de ninguna manera dentro de una definición más comprensiva de lo que quiere decir una minoría. Yo le recuerdo que el apartheid en Sudáfrica fue hecho por una minoría numérica, con una enorme mayoría numérica, pero ¿quiénes eran la minoría en ese caso? Quienes eran el 90% de la población de un país que fue marginalizada, segregada, violentada sistemáticamente por el 10% de la población blanca. Luego, el concepto de minoría, como lo plantea hoy, de hecho, Naciones Unidas, no puede ser un simple concepto de número. Yo lo digo de verdad y lo he repetido en todos los escenarios. Si yo fuera gay, si yo fuera de la comunidad LGTBI, si yo fuera indígena, si yo fuera negro en este país, si yo fuera afrocolombiano, que me hubiera tocado vivir las violencias de la discriminación y la marginalidad históricas que esas comunidades que son verdaderas minorías han tenido que vivir, me sentiría terriblemente insultado con que me compararan, con que me metieran en el mismo saco que los taurinos, que son verdaderamente, además, el poder constituido de Colombia. Yo le pido que usted mire nada más quiénes patrocinan la fiesta brava en Colombia. Vaya un domingo a la Santa María cuando la vuelvan a abrir.
¿Y es que acaso los ricos en este país no tienen derecho a ir a toros?
Tienen por ser ricos, todo el mundo tiene derecho a ir, pero perdóneme, lo que pasa es que para ser una minoría, usted tiene que tener un poder constituido, usted tiene que tener un poder constituido de algún tipo que lo haya segregado, que le haya cercenado a usted la posibilidad de desarrollar su vida como usted quiere. Yo le estoy diciendo, esto no tiene nada que ver con un tema
que no es
de
minoría riqueza o de pobreza. Hablando,
esto tiene que ver con un tema de poder, no con un tema de plata. Es que a las corridas de toros no van solamente los ricos, también van pobres, también va gente de escasos recursos, sí, cuando pueden, cuando se los permiten. Pero perdóneme, este es un tema de poder, no es un tema de plata. Es un tema de quién es el que tiene las riendas en una sociedad. Y en esta sociedad hay un poder constituido, machista, además de todo, ¿machista? Que cree machista y antropocentrista, que cree que la naturaleza, los animales y todos los seres que viven en este planeta están a la disposición del ser humano como les da la gana y que se puede hacer con ellos uso y abuso. Yo le digo, desgraciadamente esa es una concepción del poder en Colombia. Es una concepción del poder
en
Colombia.
Bueno, a ver, don José María.
¿Por qué cree que son?
Hágale, porque ahí si no yo le ayudo.
Ayúdenle, Felipe.
O sea, es que
estamos para discutir nuestras ideas.
El señor es como si yo cojo el discurso del procurador Ordóñez y Iván Morales en contra de los homosexuales y cambio la palabra homosexuales por taurinos. Entonces él decidió.
Debo decir que señor otra vez, hermano,
estoy hablando media hora.
Déjelo hablar, Juan.
Sí.
Usted, no desespere, hágalo.
Usted, es que yo no sé si es que así es que se comporta en el Congreso, pero pues yo pensé que esto era un debate un poco más educado.
Escuchado largamente. Usted citó al procurador y debo decir que es taurino.
Dígale, hágale el argumento suyo, ¿cuál es?
Vea, ese discurso que le acaba de dar, simplemente lo que dijo es que las minorías se deben proteger, las minorías no se pueden atacar por una decisión de una mayoría, pero porque yo lo digo y porque yo decido, los taurinos no son una minoría, por un argumento totalmente semántico, por un argumento que ni siquiera concreto, ambiguo, que en el concepto contemporáneo no se pueden, ¿por qué no se pueden considerar minoría? Porque él lo dice. Entonces vuelve al mismo punto. ¿Le ha puesto usted la vida a que viven morales
históricas a los que se ha segregado a los taurinos? ¿Cuáles son esos hechos con los que se han segregado a los taurinos en Colombia?
Le voy a dar un ejemplo. Un acto arbitrario como el de Petro.
Le voy a dar un ejemplo. El acto arbitrario de Petro.
Perdóneme, el acto arbitrario de Petro, usted y yo, Felipe, estamos de acuerdo con
que Petro segregó a los taurinos.
Segregó durante 5 años a los taurinos.
Petro fue absolutamente arbitrario, yo lo dije fuera de micrófonos, aquí lo repito, yo estoy de acuerdo con ustedes con que absolutamente nada justifica pasar por encima de la ley como lo hizo el señor Petro, pero tampoco nada justifica, Felipe, que se le pase por encima a una ciudad entera que quiere participar en una consulta taurina y que se le pase por encima de la misma manera arbitraria lo hizo el Consejo de Estado en sentencia del magistrado.
Es la misma historia repetida. En la Alemania nazi también había una gran población de alemanes que odiaban a los judíos porque les echaban la culpa en parte por la crisis económica que han tenido al perder la
primera. Para mí es terriblemente doloroso que comparen a los judíos, hombre, con personas que les gusta la tortura.
Especialmente porque los nazis fueron los primeros animalistas. Viene el mismo punto. Usted decide que no estamos siendo segregados, pero no, nada más y nada menos prohibieron dar las corridas de toros, que para nosotros es un elemento cultural y una costumbre muy importante, a título personal. Esto no es de comunidades, que a cada taurino le parece importante ir a su plaza, y no solo fue en una placita, fue en la plaza más importante de Colombia, que obviamente tuvo su efecto dominó y hizo que otro poco de alcaldes tomaran la misma iniciativa en el resto del país. No solo eso, segregación, sino el intento de pasar una cantidad de proyectos dentro de los cuales o abiertamente quieren prohibir los toros o por golazos de facto como trataron de hacer.
Pero José María, aquí se nos está olvidando que en medio de esto hay unos seres que están sufriendo en esa plaza, que están sangrando en esa plaza, seres que son sintientes, que hoy tienen un estatus distinto en nuestra legislación.
Y ese lobby, ¿por qué no lo hacen en el matadero?
Reconocidos. Nosotros también hemos propuesto, por supuesto, no, aquí esa será una lucha de mucho más largo aliento del movimiento del movimiento animalista, y una lucha que estamos dando, querido José María,
o sea, es que se mueren 2000 animales diarios.
Pero José María,
hay muchos compañeros animalistas que han protestado en frente de McDonald's. Felipe, usted lo sabe, usted ha visto cuántos McDonald's en esta ciudad tienen enfrente un letrero que dice Go Vegan. Hay un montón. Esto no es una cuestión de...
Quiero volver con José María una cosa, y es el mismo tema de los derechos, de las violaciones a los derechos, las restricciones a los derechos de las minorías. Hay tribus, los cabezas rapadas, hay tribus que son los grafiteros, hay gente que son minorías que sienten que se han restringido los derechos, pero también las hinchadas, por ejemplo, pero se portan de manera irregular, causan disturbios. Los animalistas, los taurinos son una minoría o un grupo reducido, pero están causando un mal que es maltratar a un animal, y la ley ya lo dice, que no se puede maltratar a los animales. No está viendo ahí una minoría o un grupo reducido de personas que está atentando contra una ley, que está causando una contradicción.
Yo le respondo eso porque yo soy el autor de la ley.
¿Por qué esa minoría?
Pues, la ley, o sea, en la parte de la ley, simplemente me imagino que algo grosero, o sea, la ley exceptúa. Trae una excepción clara sobre las corridas de toros, las peleas de gallos, las corralejas, bueno, todos esos antes, incluso también el tema de los procedimientos para la cría de ganado, si no me equivoco.
Sí, aquella, sabe, mire.
Ese es el tema. Entonces, ahí no hay una contradicción, digamos. Esa ley, yo por eso esa ley, digamos, yo ni siquiera la había mirado muy bien. Me acuerdo que en un momento fue un tema, pero yo sabía desde un comienzo que la ley no se metía con las corridas de toros. Y yo entiendo
que... No se mete fundamentalmente, y usted es el autor, con rejoneo, coleo, corridas de toros.
Así es,
Mire, cuando yo empecé a hacer política, me invitaron un día a un debate en la Universidad Javeriana, donde tuve la oportunidad de conocer a el Observatorio Animalista de esa universidad, que le hace seguimiento a las iniciativas legislativas en favor de los animales. Resulta que en los últimos 14 años, antes de que yo pudiera pasar la ley 1774 en el Congreso, se habían hundido 17 proyectos de ley a favor de los animales en el Congreso. Entonces yo le pregunté al Observatorio Animalista, hombre, dígame por qué es imposible en Colombia legislar a favor de los animales. ¿Cuál es la razón de esto? Y me dicen, porque sistemáticamente hay un lobby taurino que se instala en el Congreso de la República cada vez que hay un proyecto de animales, que los hunde absolutamente todos. Absolutamente todos. Claro. De nuevo, yo le hablo de este poder constituido que es, no tiene conciencia con respecto a la vida en un sentido más amplio que simplemente...
Las farmacéuticas, las...
Por supuesto.
Todos los sectores han tratado de prohibir la ganadería.
Por supuesto.
Por supuesto.
Pero eso no quiere decir, Felipe, perdóneme.
Eso no quiere decir
que tiene que ver eso con las peleas de gallos. O es que también se instauran los de las peleas de gallos.
Pero perdóneme un momento. Lo que pasa es que como van en el mismo paquete de excepciones en la ley 84 del 89...
¿Y por qué van en paquete?
En el artículo 7...
¿Por qué van en paquete?
Van en paquete
porque es un tema cultural.
No, perdóneme, no es un tema cultural. Digamos, pero la ley ha dicho que es un tema cultural. Y yo respeto lo que la Corte piense. Y para todos aquellos oyentes que creen que este es un tema cultural, absolutamente respetable, pues están dentro de su visión de mundo. Yo no pretendo sacarlos de esa visión de mundo. Para quienes estamos en un concepto más amplio del valor de la vida, que incluye todas las formas de vida, que incluye a los animales y por supuesto a los toros. Entonces, desde esa perspectiva más amplia de la vida, pues simplemente nosotros creemos que esto es violencia absolutamente injustificada en contra de los animales, y nosotros queremos que esta violencia pare. Nosotros no queremos vivir en un país en el que se justifiquen violencias de esta manera, en el que se embellezcan violencias de esta manera. No lo queremos. Pero mire, yo le digo una cosa, ¿por qué no eliminé el artículo 7º de la ley 84 del 89 en la ley de protección animal? Simplemente porque nosotros sabíamos que sería imposible proteger al 99% de los animales de este país, que es el país más biodiverso del mundo entero por cada 100.000 kilómetros cuadrados. Luego, a nosotros nos corresponde una responsabilidad enorme en términos de cuidado de la biodiversidad animal. No lo habíamos podido hacer por el lobby taurino. Entonces yo dije, ¿sabe qué? Dejemos por fuera de la discusión a los toros. Demos la discusión de los toros en una discusión única. Presentemos un proyecto de ley que, desgraciadamente, el mismo magistrado que tumbó la consulta antitaurina falló en mi contra en el Consejo de Estado y me sacó del Congreso de la República. Mismo magistrado, curiosamente, el doctor Alberto Yepes, antes de que yo pudiera presentar un proyecto que eliminara los artículos, las excepciones de la ley 84 del 89 y derogara el estatuto taurino en Colombia. Esa era la ley que yo iba a presentar. La presentó Armando Benedetti. Está en el Congreso de la República. El doctor de Antioquia, el doctor Echeverry, que representante de la Cámara, ya presentó un proyecto de ley para que no se puedan utilizar elementos cortopunzantes en las corridas de toros en Colombia. Veremos cómo le va. Hay una bancada animalista que es creciente en el Congreso de la República, y que tarde que temprano, como evoluciona una sociedad hacia la no violencia, terminará imponiendo un criterio más
amplio. Eso de la evolución de la sociedad, se lo quería preguntar a José María. Yo no sé si voy a ser un poco atrevido al hablar de estas comparaciones, pero el mundo ha pasado de prohibir el voto de la mujer a aceptarlo, de abolir la esclavitud, de hacer una serie de transformaciones, porque el mundo lo ha demandado en algún momento. No cabe la comparación de que acá se empiece a agotar por público, porque no se acepte la violencia de ninguna manera, se empiece a agotar ese espacio para los taurinos y se implante la posibilidad de que no más corridas de toros.
Pues evidentemente cabe la manera, siempre que usted tenga cualquier actividad cultural que tenga un, no sé cómo ponerle, un contradictor, un enemigo, tratando de legislar en contra o haciéndole publicidad en contra, siempre va a existir la posibilidad de que eso se acabe, ¿sí? Obviamente. Eso solo lo veremos en el futuro, si el movimiento animalista gana o si nosotros de nuestro lado hacemos nuestra pelea bien dada y damos nuestra defensa, como hemos venido haciendo últimamente, con ciertos avances como pasa en Bogotá. Eso solo lo va a poder decir el futuro. Que a mí me digan que es que una sociedad avanza es el equivalente a que va a oprimir la visión de otros, pues eso es lo que pensaban los españoles cuando colonizaron América, ¿sí? Avanzar es, por ejemplo, catolizar o volver católicos a todos los indígenas.
Quienes no creían en el voto de las mujeres son unos oprimidos. Quienes creían que los afrocolombianos debían ser esclavos, entonces son unos oprimidos a los que
les pasamos por delante. Es que usted sigue además a quienes avanzan antropomórficos. Todos esos logros los hicieron los movimientos antropomórficos, ¿sí? Que es lo que usted critica ahora mismo, que obviamente no equiparaban a los animales con las personas, obviamente no hacían
primero,
que
son obviamente no antropocéntricos, no antropomórficos.
Obviamente no comprendían que un sujeto que no puede ser sujeto de obligaciones sea sujeto de derechos, ¿sí? Eso es bastante complicado de manejar en la práctica.
Pues
¿sí?
Mire, ya existe a nivel a rango constitucional los derechos de los animales en Alemania, existe en rango constitucional en Suiza, existen ya los derechos de la naturaleza en rango constitucional en Ecuador y en Bolivia, y resulta que ellos no pueden.
Hay derechos que no necesitan ser personas.
Ahí sí yo le voy a decir una práctica. El día que en este país no se muera un solo niño de desnutrición, hablen de esa vaina. Mientras tanto, hablen de los niños muertos. Mire,
no, porque es lo mismo para ellos.
Pues entonces ya van a elevar a los toros mientras aquí
se
hablan de los niños.
Porque tiene que ser una cosa contradictoria con la otra. ¿Por qué tiene que ser contradictorio defender a los animales y defender también a los niños?
Vamos a llevar el toro a rango constitucional. Todos los días vemos cómo se mueren los niños.
Resulta que es que esa es una forma de deslegitimar el argumento del adversario, y es decir, hay cosas más importantes que...
Claro que hay.
Sí, nosotros sabemos que hay cosas muy importantes.
O sea, no es por ponerme en contra suya, pero este país...
No, es que mi agenda legislativa...
Yo a veces pienso...
Mi agenda legislativa no fue solamente por animales.
No es un caso, pero yo a veces digo... Tanto que ve uno en las redes sociales... En estos días un médico pateó un perrito. Yo a ese médico le metería los 20 años que dice su ley. Sin lugar a dudas.
No son 20, pero...
Bueno, los que sean.
Meses, 36 meses.
Lo que sea. Bueno, yo lo colgaría en la Plaza Bolívar. Pues si quieren, siendo liberal y demócrata. Y entonces miraba yo en las redes y me ponía a mirar y yo decía... Tanta indignación con esta vaina, yo no veo la misma.
Con los niños.
Cuando esta la semana de martes amanecieron 8 niños muertos en La Guajira. No nos hemos vuelto...
Yo le quiero dar en parte razón. Le quiero dar razón en parte en este sentido, que creo que es muy importante, porque a veces la visión verdaderamente animalista se pierde en pasiones, en cosas que no...
Se apasionan tanto.
Perdóneme, yo le digo.
Defienden al perro, pero yo no veo a los animalistas hablando de los niños.
Mire, decía yo...
Pues habrá algunos, no sé.
Decía yo que en Medellín, que es una de las 10 ciudades más amigables con los animales del mundo, todavía seguimos teniendo unas tasas de homicidio que son verdaderamente preocupantes. Entonces uno dice, por un lado, un momento, aquí hay una cosa que hay que repensar. ¿Cómo puede ser que por un lado seamos la ciudad menos violenta con los animales, una de las 10 ciudades menos violentas con los animales del mundo, pero con los seres humanos por el otro lado? Sí. Yo lo que creo es que de ninguna manera el animalismo se puede oponer al humanismo. En todo caso, en mi caso, eso no existe. Y cuando digo humanismo, lo digo en el mejor sentido de la palabra, entendiendo que nosotros hacemos parte de esta creación, como lo hace todos los animales, que nosotros somos una especie animal que tiene unas características distintas a otros animales, que se nos fue dado, si se quiere, de alguna manera, la posibilidad de la discriminación, cosa que los animales no tienen, no saben elegir entre una cosa y otra y demás. Pero hasta ahí, de ahí para adelante, nosotros lo que no podemos de ninguna manera es seguir antropocentrizando, si se me permiten la invención de la palabra, este mundo. Creo que cada vez nuestra conciencia tiene que ir más hacia, nosotros no somos los dueños de esta vaina, nosotros somos parte de esto, y nos corresponde a nosotros, precisamente por los dones de la razón y de la lógica que nos fueron dados por la naturaleza, ser los guardianes de este asunto, no estar permanentemente en aras de la destrucción y de la violencia de este planeta.
La humanidad,
en ese camino, es donde tenemos que tener nuevas consideraciones morales.
Digamos que aquí habla Juan Carlos del tema de la diversidad ecológica y de la lógica en cuanto a esto, y que somos los guardianes. Pero a mí me parece un poco extraño que, por eso vuelvo al argumento de la congruencia, que se ataca únicamente, ustedes equiparan según entiendo, la vida de todos los animales y los derechos de todos los animales, digamos, ¿sí? La vida,
por lo menos, de aquellos que está comprobado que son seres
sintientes. Ok,
de
todos los animales sintientes, si los puedo catalogar así. Pero entonces me parece extraño, digamos, que hagan un activismo tan fuerte en contra de unas acciones que, digamos, se traducen en la tauromaquia, que llevan, digamos, que a la muerte de, ¿qué le voy a decir? Llegamos en Bogotá, en Bogotá, 42 animales anuales, ¿sí? Y el activismo en contra, digamos, de industrias que destruyen, no sé, 2.500 vidas, por llamarlo así, diarias, porque yo sé que únicamente en el matadero La 13 con Avenida Ciudad Cali se matan más de...
Eso no es... Esas cifras son paupérrimas las que usted está dando.
Bueno, estoy hablando de
reses. ¿Cuántos pollos mueren en Colombia en la industria avícola?
Estoy hablando de reses.
Pregúnteselo a Piscol. No, pues. Son 22.000 millones de pollos al año, una cifra de esa magnitud.
Exactamente.
Nada, es una cosa absurda.
Eso es una vida absurda.
Seguridad alimentaria, ¿no?
Cuantitativamente y cualitativamente peor.
Pero alimentarnos los seres humanos.
La humanidad se la ha pasado por eso.
Pero no solo eso, sino es el tema del orden lógico, ¿sí? Que yo digo, atacan primero los toros y después, diciendo que es que después van a atacar los mataderos, ¿sí? Entonces ya, de por un lado podemos ignorar, por un lado, bueno, yo no sé qué dicen, pero el hecho es que atacan los toros y no atacan.
En el caso, José María, la industria que está aquí sentado con usted, y con
en el caso de su movimiento,
y con Ricardo,
y en el caso de sus leyes.
Quien está aquí sentado es un absoluto tiene un absoluto respeto por toda la vida animal y además se ha pronunciado en diversas ocasiones con respecto al tema de los mataderos. Yo, por ejemplo, propuse un cambio a la ley de mataderos donde no se puede de ninguna manera justificar la muerte de cómo se mata al animal según si el municipio es de categoría 6 a categoría 1, porque el respeto a los animales, el animal no es... Dicho, en Colombia la cosa es tan injusta en ese escalafón.
¿Usted propuso prohibirlo?
Que hasta los animales tienen que sufrir si el municipio es categoría 6 o categoría 1, son animales de estrato 1 o de estrato 6 porque tienen maneras muy diferentes de morir.
La pregunta es, digamos, por un lado, no propuso prohibirlo, propuso regularlo porque sabe que eso no lo va a prohibir, pero entonces...
Quien hoy es el secretario de la presidencia de la república me acusó de que cuando yo presenté mi ley, yo estaba obligando a los colombianos a volverse veganos, y yo no puedo obligar a los colombianos a volverse veganos.
Si los puede obligar a no volver a los taurinos.
Por favor.
Pero para usted sí está bien
por
obligar
supuesto,
a los taurinos.
Por supuesto, porque es estamos hablando de 46 millones de colombianos contra una enorme porción
práctico.
Enana de colombianos que siguen empeñados en glorificar la violencia de los animales, cosa que para todos los demás es absolutamente injustificable, que sigamos glorificando la tortura como una forma de entretenimiento, que sigamos glorificando la muerte de animales en el ruedo para que una gente se divierta y tome manzanilla.
Pero, bueno, ese es el argumento simplemente de mayorías. No prohíbo lo de la carne porque
no
son muchos, pero lo de los toros
no es un tema de mayorías, es un tema de conciencia. Pero es que resulta que la conciencia de los bogotanos,
que nosotros por lo menos
aquí en Blue Radio, creo que un día hicieron una encuesta de cómo votaría la gente. La W hizo una encuesta.
Es lo que estoy diciendo.
Caracol hizo una encuesta.
Su argumento es de mayorías.
Mire, Bogotá no quiere más estas corridas de toros porque no las consideramos de nuestra cultura. Y es más, le digo, la sentencia de la Corte Constitucional lo que dice
es
que solamente la sentencia de la Corte Constitucional dice que solamente puede haber espectáculos taurinos en los territorios donde haya arraigo taurino.
Bogotá ya no tiene arraigo taurino.
Sí lo tiene.
No
sí
lo tiene. Tiene. No lo
yo
tiene.
Le aseguro que
lo diga,
es la razón por la que no nos permitieron hacer la consulta popular.
Yo le aseguro que en enero se llena la plaza de
toros. Porque usted lo diga no quiere decir que no lo tiene.
Se lo aseguro.
Vamos a ver.
Y que nuevamente.
A eso sí le podemos apostar. Le apostamos una comida vegetariana.
Siempre y cuando los antitaurinos respeten la entrada de los otros. Porque lo que
pasa es que siempre lo ha tenido que estar. Siempre ha tenido que estar.
Yo creo que el movimiento animalista tiene que tender cada vez más hacia un movimiento de la no violencia. Yo aquí, por ejemplo, en ningún momento he llamado a José María un taurópata. En ningún momento lo he llamado yo un asesino, ¿cierto? Y yo espero que mis compañeros animalistas entiendan también que hay unas formas de respeto.
Si no es extremismo animal.
Pero le quiero decir además una cosa más, Ricardo. Es que resulta que a mí me llevaron a mi primera corrida, a mí me llevaron a mi primera corrida de toros a los 5 años.
Oiga,
a mí me llevaron a ver a Pepe Cáceres a los 5 años.
Venga, Juan Carlos.
Me llevaron a ver a Paquirri, me llevaron a ver a Palomo Linares.
No le gusta.
Me llevaron a ver a César Rincón. ¿Usted cree que yo puedo decir que los taurinos son unos asesinos?
años, cuando mi propia mamá, que como lo dije en El País de Cali, ahí está la entrevista, ustedes pueden ver, yo digo, las comidas en mi casa, ustedes no saben lo que son, porque mi mamá le gustan los toros, ella me llevó desde muy chico, yo de repente hice un clic en mi conciencia de decir, hombre, ¿sabe qué día hice ese clic en la conciencia? Le voy a contar, un día que en la Plaza de Toros, y a lo mejor José María ni si debía ser un niño, el día que el toro tumbó al caballo y no fue posible parar ese caballo precisamente por el peso que tienen las protecciones. Le tuvieron que quitar la protección al caballo. Y ese toro, justo en el momento en que le quitan la protección al caballo, salió el toro y embistió en toda la panza al caballo, y el caballo salieron chorros de sangre por todas partes en la Plaza Santa María. Crueldad, fue la primera vez que vi a la gente en la Plaza Santa María llorando por un animal. Y ese día dije, ¿sabe qué? Nosotros tenemos una conciencia de que el toro es el malo y el caballo es el bueno.
Para terminar, Juan Carlos, ustedes van para un extremismo animal, y esta es la última pregunta porque ya nos están haciendo caras. Ya nos acabó. Bueno, ¿usted está de acuerdo con que entonces igualemos en la Constitución en un futuro? ¿Humanos y animales son lo mismo? ¿Tienen los mismos derechos? Porque la Constitución dice que todos los seres humanos son iguales.
Podamos tener los mismos derechos porque somos diferentes, pero sí vamos a tener que darle algunos derechos a los animales como para que se puedan defender del antropocentrismo con el que nosotros los hemos tratado.
¿Cuál es la línea ahí? El derecho a la educación, el derecho a la libertad, el derecho a la salud, ¿va a haber un plan obligatorio de salud para los animales?
Pues, por ejemplo, a los animales ya tenemos que darles por lo menos las 5 libertades animales. Bueno. Y le quiero contar que aquí en Bogotá ya aprobaron salud para los animales de estrato 1, 2 y 3 de manera gratuita.
No hay salud para las personas.
Se nos acabó el tiempo, jóvenes panelistas. Bueno, y buen debate.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias, José María. Bueno,
por estar
a los
acá.
Oyentes, pues les agradecemos. Ahí pueden opinar. BluRadio.co. No les voy a decir cuál es el Twitter de ninguno de los dos. para que puedan pasar la tarde tranquilos en uno y el otro. Y bueno, muchas gracias por estar. Y de verdad, pues un gran debate. El tema queda sobre la mesa. Y los esperamos dentro de hoy.